Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Y bueno, iniciamos nuestro episodio número 37 de Farándula 021. Estamos contentos, felices. Está aquí mi Mere. ¿Cómo estás,
Muy Alejandro? Contento también de estar aquí en esta mesa.
Maniwi.
Ahora sí, tú feliz de hacer el episodio 37.
Mauricio Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de escucharlos. Contentos por allá.
Oigan, Pilar Bolívar no está por una razón. Se quedó en el Teatro Xola, en ensayo técnico.
Muy bien.
Porque ya saben que a partir de este viernes estamos de regreso con los chicos de la banda. Para revelar nuestras 100 funciones. Wow. Y bueno, ya saben ustedes, corta, muy, muy corta temporada. Los boletos están con descuento hasta el 21, así que aprovechen. Y los precios de tomo son muy buenos. O sea que, en verdad, usted, porque no va al teatro, es porque no quiere, fíjese.
Ay, sí, Maniwis, no pierdan esta oportunidad. Atrévase a entrar a esta fiesta, Maniwis. Le prometo que se la va a pasar genial. Se van a reír y además van a reflexionar.
No, se van a quedar helados. Es una obra muy importante, los chicos de la banda. Y bueno,
Oigan.
¿Qué pasó?
Estoy pensando que, así como dato curioso, no se han puesto a checar cuál es, en el mundo de las 100 representaciones, ¿cuál es la obra que en más tiempo ha dado las 100 representaciones con el mismo elenco?
No. ¿Cuál es la obra que con un mismo elenco ha dado más funciones?
Más representaciones. No, las 100 representaciones, porque van por las 100.
Sí, bueno, no muchas, muchas. No, pero muchas obras. Lo que pasa es que, bueno, normalmente las obras, fíjate, es muy curioso, pero llegan a las 100 con el mismo elenco. Sí, después ya empieza a desolotarse el elenco. Pero en nuestro caso sí es, tienes razón, Mauricio, es muy particular porque aguantamos la pandemia.
Claro, son 2 años.
Sí, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar porque hay mucho de qué hablar con esto.
Ver o no ver,
o no ver. Y vamos a iniciar esta sección hablando de Dope Sick, una serie de Hulu. Esta serie de 8 episodios nos cuenta la historia de una farmacéutica que lanza un medicamento contra el dolor que es menos agresivo supuestamente que otros medicamentos y las consecuencias tan terribles que tiene en la sociedad el lanzamiento de este medicamento. Ahora, muy importante, es, yo digo, una gran tesis esta serie para hablar de cómo las farmacéuticas han envenenado al pueblo estadounidense. Mauricio, ¿qué te pareció?
Me gustó muchísimo. Me parece un trabajo serio. Me parece, los actores están muy bien, pero sobre todo me parece una serie que me hace generar conciencia sobre el mundo de las farmacéuticas, sin duda, sobre lo que es vender la medicina y cómo colocarla, pero también sobre el dolor. Sobre el dolor físico, lo que provoca, lo que ocasiona en la vida y las relaciones de la gente, y sobre el daño que puede darte este beneficio de una medicina, de un opioide como este, que te reduce el dolor, te permite vivir, pero te genera también una adicción. Y me pareció muy agradable encontrar una serie que no solamente me entretenía, sino que me iba enseñando algo de un mundo con el que yo no tengo contacto. Yo la disfruté mucho.
No sé si se acuerdan de que justamente en los últimos episodios de Farándula 40 vimos un documental detrás de la oxicodona y fue muy interesante. Creo que esto está aquí plasmado de una manera mucho más interesante. Este trabajo semificcional, pero con una investigación documentada muy bien, muy sólida, muy interesante, narrada como en una especie de circo a varias pistas, la parte médica, la parte social, los diferentes momentos que pasaba justamente en Nueva York con toda esta planeación, pero qué pasaba también en estos pueblos en donde se vendía el medicamento. Es sumamente interesante, sumamente social y profunda, no solamente en la parte de la historia que hay detrás de esta droga, que hoy en día tiene en aprietos a los Estados Unidos. Están ellos justamente sufriendo una crisis por consumo de opioides, sino también lo que significó que pues se metiera en las entrañas de la sociedad.
Maniguis, está genial, genial. No hay forma que como espectador no te vincules por un lado o por otro, Maniguis. Todos en mayor o menor grado hemos sentido dolor de alguna forma. Cuando estás en ese sentido tan vulnerable, Maniguis, y te dice el médico, tómate esto, tú te lo tomas, porque obviamente lo que menos quieres es sentir dolor.
Claro.
Maniguis, esta serie te muestra lo vulnerable que somos, sí, y que podemos estar en riesgo, pues, de volvernos, por ejemplo, adictos a esto y tú sin saber lo que es lo peor.
Sí, pero además hay una cosa, ¿qué frías son las farmacéuticas?
Ah, no.
¡Qué terrible! ¡Qué puercas!
O sea, tú te conviertes en un número en su estadística, ¿sí? Y el chiste es vender.
Híjole, no está. Es que además, ¿saben qué pasa? Que los seres humanos vivimos más de lo que se vivía antes. Sí. Entonces, por supuesto que hay nuevas enfermedades, ¿no? Sobre todo esas que te van desgastando poco a poco, que han aparecido con que ya duramos más.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues es la opción perfecta para las farmacéuticas para vender sus medicamentos que te pueden aliviar pero no curar, o que te pueden aliviar pero te vuelven adicto. No, es fuertísima. Mauricio, te juro que esto es de lo mejor que he visto. Y qué actuación la de Michael Keaton.
Uy, sí.
Qué actorazo, uf, Mauricio.
Qué bien le han caído los años.
Sí, sí.
Qué bien le han caído los años. Y bueno, todo el elenco, El elenco es glorioso. Están todos muy bien, Mauricio, yo creo que la dirección de actores ahí merece un Emmy, ¿sí o no?
Pero sin duda, lo más interesante es el casting. Porque están muy bien, son muy buenos actores. Pero los personajes están muy bien dados.
Sí, sí, sí.
No, es una genialidad. Y bueno, vamos a ver o no ver. Alejandro, ¿ver o no ver?
Indudablemente.
Maniwis.
Clararida que ver.
Mauricio.
Totalmente ver.
Y yo también totalmente ver. Y vamos a pasar ahora a hablar de Distancia de Rescate de Netflix.
Es la historia de una mujer argentina que llega a pasar unas vacaciones a un pueblito ahí con su hija, un pueblito bastante misterioso. Y siempre está preocupada por ella, por estar cerca de ella. Y el pueblo es misteriosillo y se la pasan hablando en voz en off, que es desquiciante. Y empiezan a pasar cosas misteriosas alrededor de ellas. Y me pareció soporífera, me parece que abusan de los recursos, me parece que tratan de hablar de mucho y no hablan de nada. Y creo que esperaba también mucho esta película y me parece bastante desafortunada.
Pues es una película en la que en la hora y media que dura estás esperando que arranque. No logras ver en qué momento toma sustancia, toma interés. Efectivamente, como dice Mauricio, es sumamente pretenciosa. Parece querer ser inteligente en la narrativa, en los recursos literarios, en los recursos fotográficos, en los recursos todos. Y no logra nada. Es vacía al final de cuentas y sí, de verdad, aburre.
Ay, no, Maniguis, no. Muy pretenciosa, como dice Alejandro. Es tramposa, Maniguis, es tramposa. Te empieza a tratar de llevar de alguna manera por una línea sobrenatural.
O al menos eso fue lo que a mí me pasó.
Y al final me hizo pensar, ¿qué? ¿Qué? Maniguis, ¿qué? ¿Neta? ¿Para esto? Pobrecitos de los argentinos, bueno, que crearon esta película.
No, esta película, Distancia de Rescate, con justamente aparece María Valverde, la controvertida Dolores Fonsi, que fue pareja de Gael García. Y bueno, una bola de actores argentinos buenos.
Sí, ¿no?
Lástima que el guión es pésimo.
Pésimo.
Y esto sí pertenece al rubro de reembolsame Netflix. O sea, cuiden su calidad, señores. Vamos a ver o no ver. Mauricio, ¿ver o no ver?
No ver.
Ale.
No ver.
Maniwis.
Aclararía que no.
Y yo digo no ver. Y vamos ahora a hablar de una serie documental llamada What Happened, Brittany Murphy, de HBO Max. Alejandro, cuéntanos.
Pues es un trabajo periodístico, un trabajo de investigación de 2 entregas para HBO Max, que justamente se pregunta qué pasó en torno a la muerte de esta actriz, Brittany Murphy, que pierde la vida a los 32 años en su hogar. Nos recuerda justamente de forma cronológica cada uno de los acontecimientos a partir de que su madre reporta que se desvanece, que se desmaya en su cuarto, en el baño de su cuarto, y pues bueno, pierde la vida. Lo interesante aquí es que, pues bueno, trata de encontrar respuestas a una muerte muy misteriosa, porque finalmente el forense dijo que había sido por una neumonía. Sin embargo, aficionados, fans, periodistas y demás insisten en que muere en condiciones muy extrañas. Aquí lo que llama la atención es la relación que tenía ella con su esposo con la mamá, una relación muy tóxica, muy extraña. Y pues bueno, no es un documental que lleve realmente a las respuestas, pero como entretenimiento, creo, como chisme, resulta, por lo menos para mí, muy, muy, muy entretenido.
Maniguis, no nos dice nada.
Nada.
En realidad, o sea, no nos aclara ningún misterio, para nada. Y tienes razón, Ale. Se vuelve morbosa. Morbosa. Pero
¿morbosa qué?
Morbosa.
¿Esta serie documental
sí,
es morbosa?
Es morbosa.
Sí, claro que sí. Bueno, de entrada, el título, Maniguis, es pa'l morbo.
No, sí.
¿Qué pasó con Brittany Murphy?
Pues dices, ¿qué pasó? Entonces la voy a ver qué pasó. Pacho. Y cuando descubres que no pachó, o al menos no te dicen qué pachó, pues ahí dices, no, pues.
No, pero espérate. A ver, Mauricio, primero queremos escuchar tu opinión.
Sí, me parece sensacionalista, sin duda, pero me parece desarticulado también. Y eso es como la parte que está... Es torpe, en todos los sentidos es torpe. Está dividido en 2 episodios, cuando claramente en un documental de 2 horas, la primera hora que está centrada en ella y en su ascenso a la fama, sale medio sobrando, porque pues, al final se supone que de lo que íbamos a hablar es de lo que habían encontrado de la muerte. Lo que tienen de la muerte son pistas que da la gente. Y entonces es molesto porque tampoco cierra. Es como notitas de... Como cápsulas de ¿cómo se llama de esta madre sensacionalista? El
TMZ.
TMZ, exacto.
De esa madre, así.
Tienes
son
espíritu.
Son como cápsulas así, aventadas ahí al azar. Y es molesto, ¿sabes? Sobre todo me sentí ofendido porque yo sí estaba esperando ver algo interesante y me lo aventé completo porque pues, sí está súper morboso y uno es muy morboso. Pero pero no te deja nada.
No te deja nada, pero la verdad es que hay una cosa que se las voy a revirar yo. No da ninguna respuesta, pero sí formula nuevas preguntas.
Sí, eso sí.
Porque a mí sí me pareció interesante. Sí estoy de acuerdo en que para qué 2 episodios si con uno hubiera estado bien. Pero yo no tenía mucha idea de cómo había muerto Brittany Murphy, ni la relación que tenía con su marido que parecía su papá, ni que el marido aparentemente se acostaba con la mamá de ella, ni cómo vivía en una mansión que era como un chiquero, ni tampoco de cómo afectó a esta niña el entrar a Hollywood, porque también es una denuncia de cómo Hollywood empieza a presionar.
Hay un momento en el que una entrevistada dice algo interesantísimo. Dice, ella quería ser artista, pero no estaba preparada ni quería ser celebridad. Creo que eso es poderosísimo y fuertísimo.
Sí, porque te muestran a Brittany Murphy, porque eso sí,
muy talentoso.
Logran muy bien toda la curaduría de imágenes. Uh-huh. Desde niña que era talento, era un talento. Uy. cómo irrumpe en el cine y por supuesto que se convierte en una estrella en poco tiempo.
Sí, sí.
Y cómo sí le afecta todo el establishment de Hollywood y ella pues no puede vivir bien ahí. Pero no es esta historia trillada que hemos visto 20 veces de que el mundo de Hollywood te mata. No, esto es más complejo. No entiendo eso sí por qué le dan voz a youtubers, ¿no? Porque hay una chica que aparece ahí, dice, mientras les enseño cómo maquillarse, les voy a contar.
Es genial. Murphy.
Dices, sí, sí. ¿Cómo? Pero sí, qué bien que lo hiciste, pero no tenía por qué haberlo metido en el documental.
Sí. No tiene
pero, ¿no? Mauricio.
Yo creo que ellas fueron las que exigieron esa respuesta que nadie más estaba pidiendo. Y creo que gracias a este circuito de chisme en línea, fue que la gente le empezó a poner atención a algo que no tenía. Y sí, o sea, a mí la parte que me queda clara es que más que un asesinato, más que lo que se hace, es una relación tóxica que mató a uno y al otro, ¿no? O sea, como dice, no me acuerdo quién es, creo que es el doctor el que dice, no debería de haber muerto una persona así, una persona con ese nivel económico, con ese conocimiento, debería de haber ido al doctor días antes. O sea, lo extraño es que nunca se hubiera tratado, que nunca hubieran ido al doctor, que siguiera con medicinas de las que puedes comprar tú sin receta médica. Y eso habla más de la podredumbre que había dentro de la casa que de la industria, ¿sabes? Y esa es la parte... Sí, esa es la única... Sí tiene... Es que es eso, es muy morboso y te deja girando la cabeza. Pero evidentemente el tipo no estaba bien. O sea, no necesitas más que 3 cortes de él para saber que ese tipo la agarró y no le iba a soltar, aunque con las patitas para el frente, sí.
Bueno, pues véanlo ustedes. Yo les recomiendo que vean What Happened, Brittany Murphy. Vamos a ver qué decide esta mesa de Farándula 021. Mauricio, ¿ver o no ver?
Si son morbosos, por supuesto que véanlo.
Alejandro.
Definitivamente, lo van a disfrutar.
Maniwis.
Ay, pues clararía que véanlo, Mike.
Yo también digo que ver, porque además se van a entretener.
Mucho.
En serio. Porque además, qué sabrosa, desafortunadamente, es la desgracia ajena, ¿no?
Ay, sí.
Cómo nos chifla el morbo. Y bueno, vamos a hablar ahora de Madame X de Paramount Plus. Maniwis, cuéntanos, por favor, ¿qué te parece?
Maniwis.
Bueno, pues, cuéntanos de qué va.
Pues es la puesta en escena que Madonna hace de su última o más reciente producción musical, Madame X.
Sí.
Que se llama Madame X Tour.
Sí. ¿Te acuerdas que ella lanzó un personaje? Y después, con este personaje, pues ahora sí que hizo todo un tour, etcétera, que escogió lugares pequeños para presentarse.
Sí.
Bueno, pues esto ya está disponible en Paramount Plus. Alejandro, ¿qué te pareció?
Me gustó mucho. Creo que esta mujer es efectivamente una show women, que además se logra adaptar a las circunstancias personales y al entorno social. Una mujer que cambia su espectáculo para los más de 60 años que tiene, pero que sigue siendo dueña del escenario, que sigues viendo plena, que sigues viendo evolucionar y también pues darle respuesta a estos movimientos como el Black Lives Matter, los asuntos de la comunidad LGBT, están perfectamente bien integrados al espectáculo.
Me gustó mucho. Es Madonna, Maniwis. Si usted es fan de Madonna, lo va a disfrutar mucho. Pero, amén de que me distrajo mucho su carita, aparte de eso, Maniwis, para mi gusto personal, demasiado política. Demasiado para mi gusto, Maniwis. Hubiera querido un poquito más de banalidad en el espectáculo.
No, pero no ¿sabes qué político. Pasa? Es que es... yo imagino... Bueno, no me imagino. Pues responde al final del periodo de Trump.
Sí,
por
sí,
eso
sí,
es tan
sí.
político
sí,
el, sí, sí. el espectáculo. Pero bueno, Maniwis, te interrumpe y sigue.
No, es eso.
¿Qué?
Demasiado política para
demasiado
mi gusto.
Demasiado político para tu gusto. Sí. Ok. Mauricio, ¿a ti qué te pareció?
Me parece muy interesante. Sin duda es mucho más político de lo que fue el concierto realmente, o la gira, porque mientras termina, porque termina antes de realmente concluir, quedan muchos espectáculos sin que dé, y ahí entra COVID, y ahí entra lo de Floyd, y entra toda la densidad del Black Lives. Entonces, ella trata de completar ese speech dentro del documental que no estuvieron en la gira. Pero creo que lo que podemos disfrutar es mucho a esta mujer trabajadora y mucho encontrar esa fuerza que tiene en el espectáculo y su conciencia de la audiencia para hacer estos espectáculos mucho más pequeños y darse a la gente.
Yo estoy de acuerdo con Mauricio. De entrada, como dijo la Maniwis, es Madonna.
Sí.
Señores, es Madonna.
¿Qué es eso?
O sea, lo que pasa es que a Madonna le ponemos la vara muy alta. Y bueno, también entendamos que el tiempo también pasa sobre Madonna. pero sigue siendo un artista impecable. Y luego esto de todo lo que denuncia, yo creo que está bien, fíjate, Maniwis, porque pues quizá mucha gente, gracias a eso, medio reflexiona. Aunque puede ser frívolo en un espectáculo cabaretesco, porque esto es un espectáculo cabaretesco, puede llegar a ser frívolo en este espectáculo cabaretesco, porque en otros no. Aquí puede ser un poco frívolo, pero a final de cuentas yo creo que funciona. A mí, sí, la verdad es que sí me gustó, y sí, sí, mi Madonna ya tendría que pararle a El Restylane. No, ya. Ya, en serio, ya no es ni Alisa Villarreal. Ya. Sí, ya siguió
ya
mutando.
Sobrepasó.
Ya siguió mutando. Sí, siguió mutando. Bueno, Mauricio, ¿ver o no ver?
Ver, por supuesto que sí.
Alejandro.
Claro que ver.
Maniwis.
Clararira que ver.
Y yo también digo ver. Y vamos a pasar a esto.
Del pink al punk.
Y bueno, ya está en la cabina de este podcast Marito La Fontaine. ¿Cómo estás, Marito? Un aplauso, apláudenle.
Gracias, todos. Gracias, querido Horacito. Muy feliz de estar aquí en Farándula 021 presentando discos muy interesantes.
Bueno, escogió el Madame X, justamente del que acabamos de terminar de hablar, pero porque esta es una edición Music from the Theater Experience Live, que es Madame X. Y bueno, tenemos el más reciente de James Lake, que se llama Friends That Break Your Heart. ¿Cuál quieres que analicemos primero, Madonna o James Blake?
Pues yo creo que Madonna viene al caso después de lo que estaban comentando.
Ok, adelante. Y bueno, lo que estamos escuchando es un fragmento de este Madame X, Music from the Theater Experience Live, de Madonna. Mayis, ¿qué te pareció?
Es la banda sonora digital de 20 tracks que incluye el audio original del documental y también el soundtrack complementario. Estos fueron grabados en Lisboa, ahora sí, tú, cuando ella estuvo en una temporada ahí viviendo en Portugal. Y durante esta gira, Madame X, quien por primera vez actuó en lugares pequeños, porque desde el 85 en su gira Virgin Tour, de Like a Virgin, no lo había hecho. Y aquí llega con su personaje esta agente secreta que viaja por todo el mundo, cambiando de identidad, lucha por la libertad, lleva la luz a lugares oscuros. Y en el escenario durante la producción, Madonna se une al elenco de más de 50 artistas, que incluyen a sus hijos, a músicos, a bailarines, de todo el mundo, y a una orquesta femenina fantástica llamada Batucadeiras. El disco, que es el 14, me refiero al Madame X, tiene varios éxitos. Está I Rise y I Don't Search, I Find, que se ha convertido en un himno y fue la primer número uno de ese disco. Y también presenta versiones en vivo de éxitos mundiales como Vogue, Human Nature, Like a Prayer, Frozen y Express Yourself, entre otras. Fíjate, Horacio y Mau, qué cosa tan curiosa, que el álbum ha sido bastante bien entendido por la crítica, pero no por el público, ya que le ha resultado bastante premonitorio, vinculado con el auge de la ultraderecha. Hay algunos que dicen que es totalmente político. Nos habla de Trump de manera explícita en Batuca, de feminismo en la canción Crazy, del auge de la homofobia en Killers Who Are Partying, del cambio climático en Future, de la fobia hacia los portadores del VIH en Dark Ballet y del racismo y uso de armas en Gun Control. En cuestiones de actualidad, creo que es muy interesante el disco. Yo tenía mucho tiempo que no quedaba cautivado. Hay majestuosos arreglos, reinvenciones, hay coros femeninos, hay gospel, hay mucho autotune, como era de esperarse, pero también hay momentos en que está tan clavada en el performance que hasta grita y hasta te estás dando cuenta que sí es una actuación teatral importante e interesante. También es muy interesante el momento en el que pasa el cha-cha trap cuando entra con la canción de Maluma, que le aparece en video, evidentemente. Pero fíjense que lo más curioso es que cuando más desprestigiada parece por la opinión pública esta genio del marketing, presenta un trabajo con toques sublimes y emocionantes. A mí me gustó muchísimo el disco.
Mauricio, ¿qué te pareció?
A mí me parece interesante. No es uno de los trabajos que más me gustan de ella. Yo nunca he sido muy fan de Madonna. Yo admiro a la figura, no tanto musicalmente. Nunca ha sido una de mis cantantes o de mis músicas favoritas. Y me gusta lo que hace, lo encuentro muy interesante, siempre me logra sorprender. Este no es uno de los discos que más admiro de ella, pero sin duda esta parte política es algo que me hace mucho sentido en su crecimiento y en su narrativa existencial. Y esa es la parte que más admiro de este nuevo álbum.
Oye, ¿no sientes tú, como lo decíamos ahora que analizamos el show, que al meter tanta cosa política, que lo dijimos que está bien porque pues hay gente que puede reflexionar al respecto, pero que en Madonna, en este contexto, es un poco frívolo, ¿no te parece, Mau?
Pues no sé si frívolo, pero yo creo que ella misma está cansada de ser esa Madonna que solamente está moviendo la vara en la moda, en la música, en la misma evolución de la música. Y creo que tiene ganas de hablar de algo en lo que siempre ha tenido una postura y nunca le han puesto esa atención. Y ahí es donde me parece valioso. O sea, es posiblemente no tiene la voz de un gran politólogo, pero es su propia voz y creo que se ha ganado este momento en la vida de poder decir, pues sí, esta es mi postura y esta es la gente en la que creo y ahí les va. Y pasa un poco lo mismo que nosotros criticamos de Gael y de Diego, que no oyes esta voz súper sofisticada, pero pues de alguna manera se ganó su lugar para decir lo que se le dé su chingada gana en esta altura, ¿no? Pero entiendo lo que dices, sí, no estamos oyendo hablar a alguien que digas, wow, qué revelación, ¿no?
No es una cantante como en su momento lo fue Joan Baez, ¿no? Y otros cantantes que tenían un discurso. El discurso con Madonna, como bien lo dijiste tú, era moda, sexo, ¿no?
Libertad.
Pero bueno, también entendamos que este concepto nace todavía durante la era de Trump, si no me equivoco.
Así es.
Es que ya la pandemia me dejó turulato.
Así es.
Pero es cuando Madonna decide que se va a ir a hacer su espectáculo a lugares chicos, que también entendemos, y bueno, pues hace un espectáculo de cabaret que, como siempre hemos dicho, el cabaret es un vehículo perfecto para la protesta. Pero en este caso nos sonó, o por lo menos a mí, frívolo y metido un poco con calzador. Pero bueno, es Madonna, señores. A ver, Mauricio, ¿te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó.
¿Magis?
Mucho. Creo que es una especie de Juana de Arco pop. Eso okay. Es lo que me gusta.
A mí también me gustó. Y vamos ahora a escuchar esto, por favor. I've truly lost it this time. You're the light. Y bueno, estamos escuchando a James Blake con esto que dice Friends That Break Your Heart. Amigos que te rompen el corazón, qué bonito título. Mario, por favor.
Ese es el concepto del disco, querido Horacito. Fíjate que es un tremendo artista con un currículum impresionante, este británico. Es su quinto trabajo discográfico. Además de producir y colaborar con grandes como Kendrick Lamar, Beyoncé, Travis Scott, Frank Ocean, Rosalía, la verdadera crema de la industria musical. Friends That Break Your Heart llegó retrasado debido a la pandemia. Yo me considero un súper fan de él. Pero debo ser honesto de que este disco nos muestra su manera menos, más comercial, más lejana de lo experimental, que fue lo que nos atrapó. Hay buenas canciones, conocimos algunos adelantos como Say You Will o Famous Last Words, que fueron bien acertadas, que fueron claras, pero no me sorprendió como sí lo hizo con sus anteriores trabajos. Como te digo, este es un intento por entrar en un mercado mucho más mainstream. Tiene por ahí a Saiza en una canción que se llama Coming Back y que resulta refrescante, pero nada del otro mundo. Insisto, menos arriesgado, no explora nuevas posibilidades, reflexiona sobre los distanciamientos y rupturas con viejas amistades, un concepto que está padre. Por supuesto, hay temas muy buenos, hay una canción increíble que se llama If I'm Insecure, pero no supera los trabajos anteriores sonoros. Creo que es muy evidente que él quiere llegar a estar en las listas y no en el mundo underground.
Mauricio.
Sí, hay un cambio en la voz, sí disfruto el disco, sí a veces me parece que no está esa parte que más admiraba de él, pero sí es un disco que es mucho más sencillo y amigable al oído. Lo disfruté y me gustó, sin duda no es lo mejor, pero sí me gustó mucho.
Fíjate que yo he confesado que escucho los discos que analizamos aquí en Parándula 021 en el coche. Y la verdad es que me perdí escuchando a este señor. No es que me haya fascinado, pero la verdad es que muy a gusto. No reparé en, ¡ay, qué horrible! O sea, es decir, digamos que el material es bastante, bastante homogéneo en un sentido positivo. Me gustó, lo disfruté. No me mató, pero muy bien, Mario, no sé.
Sí, es ambiental y te mete en un mood bastante tranquilo. Sí. Y además las letras, el concepto está muy padre. Pero conociendo lo anterior, es que lo anterior era un Brian Eno, era un sucesor de Brian Eno.
No, totalmente, totalmente. Pero bueno, pues no siempre se puede tener. Claro, ahora sí que.
Pero es un buen nivel. Disco. No es un disco
para esa basura. No, no, para nada. No, no. Creo que estamos los tres de acuerdo. Hoy Pilar no está porque se quedó en el teatro en ensayo técnico. Pero Mauricio, Mario y yo, bueno, pues, ¿Mauricio te gustó a ti?
Sí, 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 sí lo disfruté.
Mario, ¿tú?
Igual que ustedes, lo disfruté, pero no es mi máximo disco de James Blake.
Bueno, ahora vamos a el lanzamiento de Mario. Tears for Fears con The Tipping Point. When the sunlight hits the room, lay down Mario, por favor, cuéntanos por qué trajiste este lanzamiento.
Bueno, The Tipping Point de Tears for Fears, este dúo inglés de inmenso tamaño en el mundo musical, formado por Roland Orzabal y Kurt Smith, ha estrenado una canción que da título al álbum que será lanzado el 25 de febrero del 2022. Es su primer disco en 17 años. The Tipping Point es una excelente canción en la línea más clásica y reconocible de este mítico Tears for Fears. Recordemos que son un clásico de clásicos. Y el tema es oscuro, está inspirado en la muerte en 2017 de Caroline, la esposa de Roland. Él ha dicho que llegó un momento en que su esposa estaba muy enferma, que le estaba viendo convertirse en un fantasma, y la canción narra estar en una sala de hospital mirando a personas a punto de lograr el umbral que llamamos muerte.
Ay.
The Tipping Point cuenta con un video minimalista y oscuro. Estoy feliz con el regreso de este dúo que es de los más finos y exitosos de la historia del pop desde hace 40 años. Seguramente será un discazo. Esperemos al año que entra para tener el LP completo.
Oye, pues muy bien. Fíjate, Mauricio, Mario, les cuento a ustedes. Mira el diablillo que anda por aquí. Bueno, ¿cuánta controversia se generó con nuestra discusión sobre el especial de Dave Chappelle, Mauricio? Déjame decírtelo. No es que llegaron mensajes en redes sociales, pero la gente... Bueno, de entrada me criticaron a mí que porque me apasiono. Pues aquí este podcast es de pasión, señores.
Claro.
Y no, pero bueno, ¿qué reflexión tienes tú, Mauricio, a una semana de que hicimos este podcast con esa discusión sobre Dave Chappelle? ¿Qué tanto te llegó a ti de parte de nuestro público?
No, ya sabes que yo Twitter trato de no poner la atención.
No, yo sé, yo sé.
No siempre hay como algo positivo ahí. O sea, si hay algo positivo lo pelaría, pero...
No, es que...
No es que no les haga caso, pero...
No, tienes razón, espérame. No. No, está Twitter más lleno de haters que nunca.
Exactamente.
¿Verdad, Mario?
Igual que Mauricio, lo oí que lo comentabas algunos meses y lo uso nada más para publicitar las cosas que hacemos, los trabajos. Pero sí es un campo de batalla.
Oye, ¿y te das cuenta, Mauricio, que esta agresión ya también llegó a Instagram?
Sí. Sí, es que está en todas las redes sociales. La gente tiene ahí el poder de hablar y se descontrolan. O sea, no entiendo bien por qué sale por ahí todo, pero bueno. Yo sí tuve una reflexión. Y sobre todo, fíjate que viene muy, muy ad hoc con Madonna, porque Madonna esta semana dijo que Dave Chappelle era el nuevo James Baldwin, este orador... afroamericano muy importante para ella que viene en su espectáculo y hay una cosa que a mí me sorprende mucho de cómo molesta a la gente cuando para mí sí tiene un mensaje importantísimo. O sea, puede decir lo que sea, pero para mí el final de este documental, de este show, es lo que yo más pienso en la vida. Sí podemos seguir marcando las diferencias, sí podemos decir: yo soy mexicano, tú eres afrodescendiente, tú eres gay, tú eres trans, tú eres lo que sea. Y eso solamente nos va a marcar una diferencia más grande en la vida. En el momento en el que nos tratemos de ver todos como iguales y como humanos, y en lugar de decir yo soy esto, yo soy esta, es mi bandera, es decir, estoy viviendo una experiencia humana igual que tú, no me juzgues porque igual me está jodiendo la vida, creo que en ese momento... vamos a estar más unidos y vamos a ver mejor al próximo. Y esa parte a mí del documental sí me parece que llega a ella de una manera posiblemente prendiendo llamas por donde pasa, porque es lo que buscaba, pero creo que es la parte que me parece más acertada. Sí, porque lo demás no importa, porque deja de decirme que si te tengo que decir JTQ o si te tengo que decir... Es decir... Somos humanos, no hay pedo. A mí me joden por ser mexicano, a ti te joden por ser negro, a ti te joden por ser gay, a todos nos joden por algo. Dejemos de jodernos por esto y digamos, somos lo mismo, somos humanos y ahí se termina. Y esa es la parte que a mí admiro mucho, cómo llega dentro de toda esa agresión, llega a esa conclusión y digo, sí, yo también creo eso. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho de ese show.
Fíjate que yo, en un acto de Dios, había un momento en el que decía, las cosas tienen que cambiar. Yo salía de Dios y Dios decía, las cosas tienen que cambiar. Y después de una semana de haber tenido esta discusión, yo sigo pensando lo mismo sobre Dave Chappelle. Pero lo que es muy interesante es que, y lo dijiste ahorita tú, hasta que no haya una equidad entre todos los seres humanos, entonces va a haber asuntos de humor que nos pueden separar. Cuando haya equidad, podremos quizás revivir ese humor. Porque yo decía que, de acuerdo a las reglas del humor, pues los judíos pueden hacer chistes de judíos, los gays de los gays, y entonces no hay tanto problema. Pero cuando un afroamericano hace chistes de trans, y entonces las trans que están hartas de que se hayan cagado sobre ellas durante años y años, dicen stop in the name of love, porque un chiste así se puede convertir en la muerte de alguien. Entonces, es un prisma con muchas lecturas, Mauricio, porque sí, yo estoy en contra de esta cosa de la cancelación, porque vamos, si seguimos en ese tenor, vamos a la historia de la sirvienta. ¿Se acuerdan esa serie, no? Bueno, esa novela, The Handmaid's Tale. Vamos a ese obscurantismo. Entonces no podemos permitirnos regresar a ese obscurantismo, pero también tenemos que aprender. Entonces es muy complejo todo lo que está pasando, pero claro, es que es mucho más fácil cancelar, ¿no? Echarle montón a alguien. Me estaba contando una amiga, fíjate nada más, que ella, bueno, ella trabaja en el mundo del espectáculo igual que nosotros y estuvo expresándose irónicamente de una, no voy a decir el nombre, de una actriz. Y los fans de la actriz, indignados, le cerraron las cuentas de Instagram y de Twitter. Porque claro, quien te responde es un algoritmo, me imagino, ¿no? Sí, será un algoritmo, sí, ¿no? Sí, te responde un algoritmo, no es una persona física que esté checando porque están en ahora sí que en bloque denunciando a una persona. Entonces lo que te hacen es, te bajan la cuenta y después, creo que 72 horas después o menos, revisan tu caso, ¿no? Entonces, pues piensas que sí estamos llegando a dos días antes de la historia que te cuentan en The Handmaid's Tale. Es que está muy fuerte, Mauricio. Perdón que te lo diga, ¿eh?
Y perdón, se los digo en tono de broma, pero sucedió. Me mandan un mensaje directo en Twitter diciéndome, ¿pero qué no saben que David LaChapelle es un fotógrafo? Así es que ya lo dije todo.
Pero pues nunca dijimos David LaChapelle.
Ya sé, pero ellos pensaban que estábamos hablando de David LaChapelle, el fotógrafo, y no de Dave Chappelle, el comediante. Y bueno, te ponen ahí, ¡qué ignorantes! Pero si Dave LaChapelle es un fotógrafo, como si no lo supiéramos desde hace 30, 40 años.
No, bueno, sí, es que hay gente que se puede confundir, pero no, hablábamos del standupero o del comediante, que además sí es un gran talento, pero nuestra discusión generó, pero más, fíjate qué curioso, ataques espeluznantes en redes sociales donde me acusaban a mí de intenso. Dices, bueno, entonces, ¿qué hay que ser? ¿Anodino? Fíjense que en este podcast hacemos lo que se nos hinche la gana. Y nos, ahora sí que nos relacionamos como nos gusta a nosotros, nos hablamos de frente y nos queremos todos. Porque más claro, la gente empieza a sacar conclusiones de, ay, qué mal se llevan y cómo se... A ver, no tiene nada que ver. Somos amigos, somos adultos, somos gente madura que nos queremos, pero sí nos apasionamos con la pena. Pero bueno, este es lo que pasa cuando se logran discusiones interesantes en este podcast Farándula 021. Vamos a un corte y regresamos con mucho más.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, ya está aquí la supermana. ¿Cómo estás?
Un aplauso. Bravo, 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 bravo.
Super mega mana, bien. ¿Y ustedes?
También.
Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, ¿qué creen? Tenemos buenas noticias porque en el refugio Salvando Huellitas Peludas ha habido adopciones. Cosa que nos llena de alegría.
Muchísimo. Bueno, claro.
Y también hemos tenido respuesta de la gente que nos, pues nos da alimento, donativos. Acaban de regalarme una caja llena de abriguitos de todos tamaños porque ya vienen los fríos.
Ya bueno, llegaron los fríos.
De hecho, entonces, pues sí.
Bueno, cuéntanos, por favor, en esta ocasión, ¿a quién tenemos?
A Nico. Es un perrito chiquitito, negrito, precioso, es muy tranquilo, 3 meses, macho, talla mediana, ¿no? Es lo que creemos. Y bueno, Nico, un día, pues así, llegaron a la puerta de Salvando Huellitas Peludas, ¡tindón!
Que, a ver, les voy a explicar, no existe el lugar de Salvando Huellitas Peludas.
Como tal,
es la casa de Yasmín. O sea, la verdad es que ojalá y tuviéramos esa infraestructura, ¿no? Es todo... Ahora sí que todo es particular, ¿no?
Exacto, pero digamos que esta persona que conocía a Yasmín le dijo, mira, tengo este perrito en unas condiciones verdaderamente terribles.
¿Y por qué esa persona tenía ese perrito? ¿Lo encontró?
Lo encontró, exactamente. Ya, okay. Y entonces el perrito, pues, ¿qué creen? Estaba lleno, colmado de gusanos.
Ay, no, que...
Sí. Entonces hubo que desparasitarlo. Bueno. Hay que recordar que cada 6 meses hay que llevar a los perritos y gatos a desparasitación. Esto es algo que hay que tener en cuenta.
Por salud pública, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pero el caso es que este perrito, pues, se salvó. Y ahora es muy guapo, es muy bonito, es muy tranquilo. Y ojalá encuentre una buena casa, porque la pasó muy mal este bebé.
Sabemos que va a encontrar una muy buena casa, porque la gente que escucha este podcast ama a los animales como nosotros.
Jala, jala con nosotros.
Jala. Y por cierto, Supermana, cuéntanos de tu show.
Ay, efectivamente, bueno.
Ya, ¿el domingo qué?
El 24. Domingo 24 ya tenemos el estreno de Rumba Drag.
Ok.
Rumba Drag es un espectáculo fantástico.
Muy bien.
Que va de 2 viejitas que entran a un cabaret y, bueno, ya sabes, las remembranzas, los momentos y pasan muchas situaciones. Tenemos a muchos artistas fantásticos.
¿Están?
Bueno, mira, está Mystique, está Cassandra, que son muy conocidas dentro del mundo drag. Está Purpureza, que acaba de integrarse al elenco y es un dulce. Marianita 33, está Carlos Violeto, nos dirige la Maniwis, o sea que es algo fantástico. Y tenemos bailarines. No están guapos, pero están muy buenos. Con eso lo dije todo.
Todo, todo.
Bueno, las entradas están en $200, 280 un área VIP.
Oye, muy bien, barato. ¿Dónde es esto? Repite.
Va a estar en Casa Show
Casa
Plaza.
Casa Show Plaza,
que está ¿en dónde? En el Monumento a la Revolución.
Allá.
Ahí va a estar, ahí, boletos en taquilla y vamos a abrir próximamente toda una infraestructura para que usted compre sus boletos en línea.
Sí, por supuesto. No, pero hermana, tienes que ir de casa en casa tú, ya que vuelas.
Pues así ando. Así ando ahorita. Pues
sí, muy bien.
Así es que, por favor, vayan este domingo 24 de octubre a Casa Show Plaza. 6 de la tarde empieza una nueva aventura y estoy lo más de emocionado.
Pues me da mucho gusto porque nos tocó empezar aventuras en el escenario el mismo fin de semana.
Sí, tú Nosotros
también. Nosotros con los chicos de la banda, Pilar y yo. Y tú con este nuevo espectáculo que se llama...
Rumba Drag o Las Reinas del Trópico.
Oye, y ahora que veo tanta drag queen, me da tanto gusto. ¿Te acuerdas cuando empezamos nosotros? Sí, cuando desde Gallola no había
nada, era un sueño muy acariciado ahora.
Qué gusto.
Pues sí, y bueno, brecha.
Estos talentos emergentes van a estar muy felices de estar trabajando con una Yoyis como eres tú, la supermana, bueno, perdón.
Y comparto escena con Julio Sergio Alascuaga, que es un gran talento, y con él inicié Las Hermanas Vampiro y también con Osvaldo Calderón, hoy finado. Pero créanme que es algo fantástico.
Me encanta. Vamos a esto.
La sección.
Y bueno, un aplauso muy, pero muy merecido para Jeremy Cruz. Jeremy Cruz. ¿Cómo estás, Jeremy?
Muy bien y muy contento. Y creo que las infancias trans podrían estar celebrando estos días.
A ver, es que justamente la semana pasada, cuando yo estaba editando el podcast, me metí en las redes sociales y traían un jaleo.
No, bueno.
Un jaleo. A ver, doctor, vamos a poner esto en contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando la semana pasada? Valga la redundancia, que hoy lo estamos retomando. De acuerdo a las infancias trans.
Era un hervidero de publicaciones específicas a justamente la posible resolución que va a tener la Suprema Corte con respecto a favorecer la identidad de las infancias trans. Pero los grupos de derecha, Horacio, empezaron a publicar información o noticias falsas, fake news, específicamente enfocadas en que cualquier niño pudiese cambiar fácilmente su género,
no.
Cualquier niño pudiese cambiar fácilmente su nombre legal, y esto es absoluta y completamente falso.
Es que parecía, según estos grupos de ultraderecha, que entonces había llegado la policía, te voy a cambiar de sexo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exacto. Y que entonces iban a agarrar niños y niñas indiscriminadamente y les iban a cambiar de sexo. A ver, no. Pero estaban muy enojados.
O que los ministros justamente estaban promoviendo que los niños cambiaran de identidad, que es totalmente falso.
Bueno, estaban poniendo una cantidad de ejemplos ahí en las redes sociales tan básicos. Es como cuando a mí me acusaron de promover la homosexualidad. Dices, ¿cómo? No, pues la homosexualidad.
No sé.
Lo que se tiene que promover al respecto es que todo el mundo acepte cualquier preferencia sexual.
Sí, sí.
Pero pues no se promueve la homosexualidad como se promueve, por ejemplo, una medicina, o como se promueve un mal producto, o como se promueve
una campaña de odio.
No, la violencia.
Exacto.
Exactamente, merengón, tienes tu boca llena de verdad. Pero bueno, entonces, es lo que se creía. ¿Y qué es en la realidad, Jeremy Cruz?
La realidad es que la Suprema Corte está buscando favorecer que las personas mayores de edad a nivel nacional puedan cambiar su nombre y su género. Y esto abre la puerta a una ley de infancias trans para que los niños que puedan ser identificados como transgénero puedan modificar su nombre y su género. Como hemos hablado antes, es un segmento del 1% de la población, Horacio. Sí.
Pero cada uno es una vida, punto.
Sí,
exactamente. Importa.
Y eso es muy importante.
Es como cuando hablamos de 300 muertos. A ver, ¿no han pensado que esos 300 muertos tienen 300 familias y los están llorando? O sea, somos una hoja de Excel.
Este es un proyecto, Horacio, sugerido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Ok.
Desde el año, Supermana.
2019. Y en ese año, pues, se detuvo la ley. Pero, ¿qué crees? El Estado ha volteado nuevamente a ver a las infancias trans y esperemos de verdad que haya un cambio.
Ok, infancias trans, ¿qué significa, Jeremy?
Toda persona cuya identidad de género se encuentre diferente del sexo asignado al nacer, menor de 18 años.
Bueno, porque además decían que, y o sea, poco menos estos de ultraderecha estaban muy enojados, que quizás un niño que a los 4 años está confundido y entonces quizás le gusta jugar con muñecas, entonces ya que los papás inmediatamente lo iban a ir a operar.
No
es así.
No.
A ver, Jeremy, por ejemplo, en los países del primer mundo civilizados donde hay este tipo de leyes que acogen a las infancias trans, me imagino que tienen protocolos muy, muy, muy seguros y muy certeros de a quién sí y a quién no.
Claro, por supuesto. Holanda es el país pionero en valorar y evaluar a las adolescencias y a las infancias trans. Ellos hacen un seguimiento específico que tiene que tomar más de 2 años para poder sugerir tratamiento hormonal. Y el tratamiento hormonal, querida audiencia, se da a partir de los 11 a los 13 años, dependiendo la etapa de desarrollo físico. Para esto ya tiene que pasar tiempo.
¿Sí?
Cuando ayudamos a la Organización Mundial de la Salud la Clínica Condesa y el Instituto Nacional de Psiquiatría para la despatologización de lo trans, hicimos investigaciones justamente en las infancias trans y en la vivencia de las personas trans. Y la sugerencia siempre con los niños es esperar más de 2 años en psicoterapia o en algún tipo de terapia familiar, o dejar que el infante se desarrolle con la identidad que se identifica para poder tener la condición específica identificada. Y esto es un factor importante. Los protocolos internacionales dicen que si un niño menciona que es trans, se tiene que evaluar identidad de género, expresión de género, rol de género durante 2 años antes de decidir hacer cualquier intervención.
Y otra de las preocupaciones, Jeremy, era justamente los procedimientos quirúrgicos. Hay que decir que estos no ocurren o no se sugieren antes de los 18. Entonces, no es un asunto para las infancias trans, sino para un adulto que tiene ya la capacidad de decidir.
Ese es un punto fundamental, porque en ninguna de las guías internacionales ni las guías mexicanas de atención nos dicen que tenemos que favorecer ningún tipo de cirugía. Las cirugías vienen después de los 18 años en los países donde la mayoría es a los 18, o después de los 21, en donde es
la mayoría de entonces.
Entonces, esto es un factor fundamental para entender que esta ley lo que busca no es atacar a los niños cisgénero. Esta ley lo que busca es proteger a un segmento con vulnerabilidades sumadas y favorecer que existan procedimientos que los ayuden a cambio. ¿Por qué? Porque si yo soy un adolescente LGTB y tengo solo un familiar que me dice, yo te entiendo, yo te quiero, reducimos 80% ideación suicida, reducimos 60% violencia, reducimos más de 50% el riesgo a deprimirse y ansiedad, entre otras patologías.
Fíjense qué importante es la empatía, ¿eh? Qué importante es la empatía. Y estos cambios que están ocurriendo muy rápido, porque además hace un momento platicaba con la Supermana de cuando empezamos desde Gallón en el 2001, 2002.
Por ahí, en el 2000.
Pues no había toda
nada.
Ahora sí que...
Es que no había nada en realidad.
Toda la efervescencia de las drag queens, por ejemplo.
Que hay ahora.
Que hay ahora. Y tampoco, bueno, lo he dicho 20 veces, en ese momento era comunidad gay.
Sí, sí. Y no ahora, estaba visibilizada ni representada. No,
ahora vemos que hemos avanzado en eso, por lo menos en ciertos puntos del planeta, y se puede hablar de infancias trans, porque además, a lo largo de la historia, por lo menos de este país, ha habido gente que ha tomado el toro por los cuernos y han decidido ellos hormonizarse, lo cual es grave porque...
Peligrosísimo.
Exactamente, siempre hay que estar bajo una mirada de un profesionista, de un doctor que te vaya cuidando y guiando. Ahora existen las leyes, o se están generando las leyes para que una persona pueda justamente transitar, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Sin tener que hacerlo por su propia mano, tomando el toro por los cuernos, sino con una ayuda médica y con leyes que te protejan, ¿no?
No, y el acompañamiento psicológico, que es tan importante, que eso no lo tomaron en cuenta muchas generaciones. Y ahora nos damos cuenta que es de suma importancia.
Una persona trans
sí. Va
a tener 3 tipos de transición
Ajá. A
lo largo de su vida.
Ok, primera.
La transición médica, Horacio, que incluye el tratamiento hormonal y las cirugías después de los 18.
Ok. ¿No se puede hacer antes?
¿Cirugías? No. El tratamiento hormonal.
Ok, porque no. Yo he sabido de gente que se empieza a meter hormonas desde los 12, 13. Ah, es más, algunos antes de la adolescencia, ¿no?
No, Horacio. En prepúberes no se recomienda.
Pero lo han hecho, te estoy contando.
Por supuesto, pero sí. La automedicación es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos porque no existen procedimientos regulados.
Es lo que estoy diciendo.
Pero
ahora van a estar regulados.
Al menos va a tener una mayor regulación. Esto va a ser más fácil. Esa es la primera.
Okay.
La transición médica.
¿La segunda transición?
La segunda es la más importante, en donde se requieren acompañamientos, en donde se requiere empatía, que es la transición social.
Okay.
Y es decir, ¿cómo voy a abordar mi identidad con mi familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad y en toda
porque
área?
Porque ahí sí, por más avanzados que estemos, el factor sorpresa es el factor sorpresa.
Sí, claro.
Perdón, yo tenía un compañero en una conocida empresa que era, lo conocíamos como él, ¿no? Y un día se fue y estoy yo en una fila de una cafetería y en eso me tocan con un dedito en la espalda y volteo y es él que ahora es ella. Y sí, evidentemente, te sorprendes, o sea, no es juzgar, nada más es un...
Ni es rechazo tampoco.
No es rechazo, ¿no?
Una sorpresa, como tú lo dijiste.
Es una sorpresa, ¿no? Entonces también, ¿cómo tienen que manejar quienes decidan cambiar de género este asunto del factor sorpresa que va a ocurrir.
De hecho, es un factor fundamental y por eso el trabajo de los expertos en salud mental para hacer una transición suave, adecuada.
Entonces, a ver, vamos a recapitular. Primero que nada es la
transición médica.
Médica, pero una pregunta, ¿antes de esa transición médica no hay un trabajo de terapia psicológica?
Antes, en los Standards of Care, que son las guías internacionales, se sugería. Hoy se puede iniciar el tratamiento hormonal y la transición social
al mismo tiempo. Ok, pero se hace unas pruebas primero para ver que el paciente, pues, si quiere, ¿no?
Se requiere totalmente una serie de entrevistas evaluatorias, okay, entonces, donde preguntamos muchas
que cosas. Que eso no es la terapia psicológica. Es decir, ya se puede, la puede la gente que tomó la decisión, poco menos que ir, someter esas pruebas y vámonos.
Exactamente, okay, Horacio.
Entonces ya esa es la etapa 1. Etapa 2 decías que era el acompañamiento.
Toda la parte social en todas las áreas del sujeto.
Okay. Y tercera etapa.
Es la más importante, yo creo, que nos da protección a todos, que es la transición legal. Y es decir, es el cambio de documentos para validar ante el Estado mi nueva identidad. Y en una forma también internacional, cambiar mis documentos para poder viajar con mi nueva identidad.
Oye, pero por ejemplo, en el caso de las infancias trans, que es el tema que estamos tocando, un niño o una niña que no esté contento o contenta con su identidad de género, antes de ser mayor de edad, ¿ya puede ir viviendo, digamos, su nuevo género?
Claro que sí. Esa es la recomendación internacional, que el niño pueda vivir su identidad de género a lo largo del tiempo, que haya una protección en las escuelas, que haya una asesoría y una protección y acompañamiento para las familias. Porque aquí la familia es lo fundamental. ¿Y por qué lo expreso así? Porque las investigaciones que hemos hecho nos dicen que el 80% de las agresiones siempre va a venir por la familia, por la escuela y después en otras áreas.
Ok, entonces, bueno, pero en nuestro país estamos en ciernes, ¿no, doctor? Sí.
De hecho, no, Horacio.
No, bueno, México, sí y no.
Pero, sí, son las sí y no. México es el primer país a nivel global en proponer la despatologización. México tiene una de las clínicas transgénero más grandes del mundo, uh-huh, de forma pública,
okay,
que está creciendo y que se está expandiendo.
Sí.
Los estados de avanzada han tenido cambios para aceptar los cambios de nombre en adultos.
Okay.
Y probablemente Ciudad de México y el Estado de México tengan la posibilidad de favorecer el cambio de nombre en adolescentes.
Okay, Oaxaca, pero era de esperarse eso de Oaxaca, perdón.
Sí, pues bueno, sí, ahí está obvio, la sensibilización, claro, mucho más.
O sea, son mucho más sensibles al respecto. Sí,
sí, muy sí, latente, ¿no? Por entonces, el tema de los mushes.
Claro.
Es una cuestión, diríamos, dicotómica, porque también somos el segundo país en crímenes de transfobia.
Sí.
Y los crímenes de transfobia, como lo hemos dicho, son crímenes de odio.
No hay de otra.
No hay de otra.
Oiga, doctor, pero espéreme. A ver, muy bonito lo que cuenta usted, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Piénselo y en la práctica. Es decir, ahora con la pandemia que regresaron a la escuela decían, pues de preferencia que bueno, no, que esté el salón ventilado y que tengan afuera un dispensador
de gel sí, para lavarse las manos
y que toallitas. Y dices, bueno, pero ¿cómo si hay escuelas que ni techo tienen? O sí, sea, sí. O que la maestra les da ahora sí que un cuarto de su casa para que los alumnos vayan.
Sí.
O escuelas están cayéndose. Es decir, en la teoría, muy bonito, ya se abren las escuelas, pero en la práctica, pues te quieres morir. Entonces, aquí en este caso, con tanta homofobia y transfobia que hay en nuestro país, estas leyes vienen a mover las cosas, pero falta toda la infraestructura y falta además la empatía social.
Por supuesto, la aplicación de leyes, evidentemente es algo que hemos visto, toma tiempo, pero la experiencia es la Ciudad de México. Tenemos una ley de convivencia civil y de matrimonio igualitario que ya va para 12 varios años.
De 2009 la, uh-huh, el
lo
matrimonio.
Lo cual ha abierto mucho y disminuido los crímenes de odio en la Ciudad de México. Siguen pasando y van a seguir existiendo. Claro. Pero esto ha hecho que las empresas, por ejemplo, sean cada vez más inclusivas. Que el sistema de prepas de la UNAM admita a las adolescencias trans y diga, tu nombre va a ir en las listas
como tú quieras.
Y en los documentos oficiales, mientras no hagas los cambios, vamos a hacerlo con tu nombre legal.
A ver, yo tengo una pregunta, doctor. Si nos está escuchando ahorita un hombre o una mujer que tiene un hijo o una hija y que creen, o el niño o la niña ya se los dijo, que quieren cambiar de género, ¿cuáles son las claves que tiene que saber una persona que nos está escuchando en este momento en el podcast?
Yo creo que lo primero que tenemos que preguntar es, ¿cómo te sientes? ¿Un niño, una niña? tal vez los dos.
Ahora que fue la revolución esa en redes sociales de que se sentían que a todo mundo le querían cambiar, a todos los niños del mundo le querían cambiar el género, ponían memes donde quizás un chiquito de 4 o 5 años pues está jugando y entonces se pone de princesa y entonces eso no significa que forzosamente quiere ser una mujer. O sea, puede estar jugando.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo saber si es juego, si es verdad? O sea,
por la repetición de patrones, mi querido Horacio.
Okay.
Estos patrones se tienen que repetir a lo largo de 2 años.
E ir de más forma allá de insistente, ¿no?
De forma insistente. Okay,
entonces,
y acorde a su desarrollo, ¿eh?
¿Tienes otro tip para cualquier persona que nos esté escuchando?
Los juegos que realiza el niño de forma persistente. Si juega más con niños o con niñas, la manera y los juguetes que pueda elegir. Uh-huh. Evidentemente los juguetes no tienen género, pero los estereotipos que nosotros hemos generado en la sociedad sí lo tienen.
Uh-huh.
Otro punto importante es también ver cómo es su proceso de pensamiento, si es más de conexión y más tendiente al estereotípico femenino, o una identidad de posición más estereotípicamente masculina.
Ok.
Esa okay. es una parte.
O sea, los papás tienen que hacer su chamba.
Sí,
los papás tienen que
observar.
Sí. Acuérdense que la maternidad es una enfermedad que dura 9 meses con convalecencia para toda la vida.
Y los regaños, por favor, hay que dejarlos un poco de lado. Hay que entender al otro.
¿Cómo que los regaños?
Sí, porque luego mucha gente, muchos papás se sienten como sacados de onda porque el niño está jugando con muñecas. ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo creo que eso nada más te marca la infancia.
Te traumatiza.
Hay que tener
le
mucho
dan
cuidado
una
con
connotación
eso.
Horrenda
sí.
a un juguete.
Sí, sí, sí. Quiero hablar de casos positivos que he visto con padres.
Ajá.
Y los casos positivos tienen que ver con un papá. Alguna vez llegó a mi consultorio un papá con pistola. ¿No? Se sentó enfrente de mí y demás y me dijo, pues es que...
Y te dijo, chúpala. No, no es cierto.
Pero como
ya era grande el señor, tal vez no lo hubiera hecho. Pero...
Okay. Y luego...
siempre hablo con las familias de lo que no vieron. Y les digo, y lo más importante, lo que ustedes no quisieron ver. Y ahí es donde unos papás se quiebran y me dicen, pues sí, nunca fue un niño, siempre fue una niña.
No, claro, es que ¿sabes qué? Tenemos,
papá sabe.
No, es que hay una cosa. El deporte favorito de muchos y muchos es hacerse pendejo.
Sí, totalmente. Sí, 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 sí.
O sea, meter la cabeza en la tierra como el avestruz y entonces aquí no pasa nada. Cuando mejor, rapidito, ante el primer mensajito que te manda la persona, actuar. Para que eso sea positivo.
Claro.
¿No?
De hecho, validar y la terapia de afirmación es fundamental en las familias. Y por eso
¿qué es terapia de afirmación? Perdón.
La terapia de afirmación justamente consiste en entender la identidad de género, la expresión de género de la persona.
Pero entonces, ¿esa terapia es previa a...?
Es durante, Horacio.
Okay,
y a lo
durante.
Largo de toda la vida
okay,
y
perfecto.
Acompañando.
Ok,
clarificando.
Bueno, esperemos que algo les haya aclarado. Por lo menos lo que intentamos es... pues que se hable de esto.
Y ojalá y se dé la aprobación en la Suprema Corte porque sería de sopetón. No tendríamos que estar esperando como en la Ciudad de México ocurrió con el matrimonio igualitario donde hoy, 12 años después, 8 estados siguen sin tener matrimonio. Aquí, de un momento, sería para todo el país.
Ojalá. Pues ojalá porque necesitamos más gente feliz y menos gente infeliz. Más gente realizada, más gente plena, más gente congruente. Señores, y vamos al Averno.
El haber.
Y bueno, hoy estamos sin Pilarica para bajar al haber, ¿no? Lo cual, pues, es un apoyo menos, Maniwis.
Es un apoyo menos, pero yo estoy dudando. ¿Pagaría la inscripción para entrar al haber, no, Pilarica?
No, es que no se paga inscripción.
¿Cómo no?
No, claro que no.
No, a mí me vendieron la membresía.
No, pues te vieron la cara.
Y
el infierno y el cielo son gratis.
No me digas.
¿Quién te la cobró?
Me dijo Pilar, mira, deposítame porque voy a comprar membresías VIP.
No, Manilis, no, me vio la cara.
Te voy a decir una cosa. Eres muy pendeja, Manilis, en verdad, ¿eh?
Le patrocinaste que... algo.
Pero a ver, ahí sí, perdóname. Como diría Barnum. ¿Cómo decía Barnum? Que cada minuto nace un tonto o algo así. Palabras más, palabras menos. Pues tú, ahí estás tú para confirmar el
ay,
dicho.
Me vio la cara, Pilar. Es que de verdad no está bien no, que ustedes abusen bueno, de los rubios
no,
naturales.
No, que digo una cosa. Si te vio la cara con eso, hizo bien porque eres ¿qué? Muy pendeja, fíjate.
Ay, ma, bueno,
pero, no, perdón, te lo digo, en verdad.
Oye,
antes de que la doña te agarre cachetadas.
Pero ni trabajo
¿cómo?
Te cuesta
pero espérame, ¿cómo esa? ¿A quién le venden una membresía para el infierno
me
y
dijo,
la compra?
Me dijo.
No, pues eres muy tonta, Maniguis. Perdón que te lo diga. Muy tonta
pues
estás.
Cuídenme.
Acuérdate que lo mejor de esta vida ¿qué? Y de esta muerte es gratis.
Tú tienes toda la razón.
Y bueno, merengón, ¿estás listo?
Listo estoy.
¿Maniwit listo?
Vámonos.
Ok, una, dos, tres.
¡Ay!
¡Ay! Uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pilar?
Es que se... Bueno, le cuento.
¿Qué?
En el mundo terrenal vamos a estrenar obra de teatro, a reestrenar Los Chicos de la Banda en el Teatro Xola, y Pilar se quedó en ensayo técnico, es la directora.
¿Y eso qué? Ella tendrá que venir aquí.
Pero si porque usted la trata horrible.
Y ahora el pastel que le trajo el diablillo de miel, ¿sabe cómo se lo iba a dar?
No, con mucho cariño. El pastel me lo voy a llevar yo.
¿Pero por qué tú? ¿Si era para Pilar?
No, ese pastel lo trajo Merengón de Miel Me Sabe para que yo lo aprobara, porque es el pastel emblemático de Los Chicos de la Banda que se come uno por función. Y entonces tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que, a ver, di las características para que la gente sepa lo que es un pastel teatral.
Pues, punto número uno, tiene que verse como un pastel, o sea, evidentemente a la distancia tiene que tener claro que se trata de un pastel.
Ah, dos, ya sé, pero es de unicel.
Que, no. Tiene que reflejar la época a la que pertenece. Ah. Es un pastel, en este caso, de buttercream, para que uno, aguante la función, que se pueda comer, ajá, y esté perfecto. Y dos, también que dé, pues, la estética de los pasteles de los años 70.
Sí, es verdad. Y el pastel es de un verde que Pilar eligió. Tiene...
Ahora ¡qué mal gusto!
Que, no, porque se ve muy bien.
Muy bien.
Se ve re bien, sí, sí. Tiene que ver bien la obra, pues que ya no la va a poder ver. Porque usted está en el infierno.
Por supuesto,
sí,
claro.
Pero yo no le voy a ver la cara como se la vio Pilar la Maniwis. No, yo la voy a invitar al teatro.
No le cuentes, no le cuentes. No, ¡tú que, cállate! Que me vio la cara. ¿De quién?
Es una conversación entre
no, Horacio. No, ahora me cuentas por qué te vieron la cara. Por güera, por tonteja.
Sí.
Por rubia.
Es que me cobró membresía Pilar por venirla a ver.
Ay, pero qué pendeja.
No hable así de Pilar, que no está.
No, hablo de ti. ¿Cómo que te cobró membresía? ¿Estás oyendo, diablillo? Mira tú, nos van a caer unos 20 al rato.
Es gratis,
pero bueno.
Es gratis, Maniwis, aquí.
Ay, diablillo. Pero bueno, en fin.
Bueno, total. Pero el asunto es que el pastel refleja una época, un momento. Es un color muy particular, un verde muy, muy especial, que además resalta en la escenografía. Y los actores se comen realmente el pastel.
¿En serio? ¿Tú no lo vayas a probar?
No, yo, fíjese
no
que
lo
mi personaje no come
te
pastel.
Te lo pido, por favor.
No, mi personaje está borrachísimo en ese momento.
El diablillo le metió el dedo. Ya
no,
lo dije aquí,
pero
que
no
queda
importa
entre
que le haya metido el dedo diablillo ese pastel, que no me lo voy a comer.
Ah, qué bueno.
Era un pastel de prueba.
Que se lo traguen los otros, pues.
No, porque más, ese pastel no es para la función.
Oh, bueno.
Escúcheme, entonces, ese
es que
pastel
no
era de... Bueno, usted
¿tú?
No oye.
Cada función hay un pastel,
nuevo.
Doña Nini, porque tienen que partirlo en escena.
Pero, ¿y el pastel lo regalan o qué? Después al público.
Se lo comen los actores. Ay, bueno.
¿Pero de qué tamaño están los actores entonces?
No,
digo yo.
A ver, es un pastel pequeño y son 9 actores y se acaba no únicamente con los actores. Están los técnicos, los compañeros de producción que tienen un hambre. Y entonces, no, le cuento una cosa. El pastel se acaba entre función y función. Se lo aviso.
Vuela.
Porque bueno, mira, vuela. Hay una máxima. ¿Qué? El teatro no da para comer. Pero como da hambre, tienes toda
no,
la razón.
Tiene, da un hambre, ¿no? Total, tiene
eso
razón.
Es una verdad.
Doña Nini, usted tiene toda la boca llena de razón. Pero bueno, el pastel que se parte en cada función de Los Chicos de la Banda es cortesía Miel Me Sabe. Y es un pastel de butter, ¿qué?
Buttercream.
No, pero mira, buttercream y suena así. Ay, buttercream.
Una chulada.
Una...
Chula.
Y bueno, Maniwis, arráncate. Vamos a bajar un nivel para el
día. Vamos a bajar,
hay mucha bajeza hoy.
Venga,
hay
pues
mucha bajeza.
Me
hay
encanta,
bajeza.
Vámonos.
Agárrense de las manos unos a otros con vida.
Maniwis, Araceli Arámbula anda en el ojo del huracán.
¿Otra
anda
vez?
De pleito con la prensa de Estados Unidos.
¿Por?
Les voy a contar rapidísimo. Anda ella en su obra de teatro. En Estados...
Dilo, se llama ¿Por qué los hombres
porque
aman a las cabronas?
Ajá, porque los
en tele
hombres...
no se puede decir, pero aquí
¿por
sí
qué los hombres aman a las cabronas? Anda, ándale, triunfe y triunfe en Estados Unidos. Dio sus funciones en Los Ángeles. Entonces estaba una reportera que se llama Nelcy Carrillo esperándola fuera de la función, ¿no? Acechando. A un lado de su camioneta, Maniwis, en eso sale Araceli. Inmediatamente empieza a preguntar, ¿de dónde, de qué medio eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde? ¿Por qué me están grabando?
¿Tan violenta?
Sí, no tan violenta, pero sí haciendo cuestionamientos de por qué estás aquí. Y lo que pasa es que en esa camioneta estaban los hijos de Araceli, Maniwis, ya adentro.
¿Los hijos del sol?
Los hijos del sol.
Ay, ay, ay.
Maniwis, en ese momento el guardaespaldas de Araceli le arrebata el celular al camarógrafo y que le borra todos los videos que había grabado.
Ay, ay, ay.
Entonces, bueno,
Ya. Oye, ¿y la nube?
No, pues yo creo que no tenía no había pagado.
Oiga, no, nunca cuentan con la nube, ¿eh?
Exacto.
Porque ya los habían mandado por WhatsApp o WeTransfer, no, así inmediatamente.
Claro. Recuerden, todo lo que usted toma fotografía ya se quedó a la inmortalidad.
Ya, ya. Bueno. Aunque usted cree que ya la borré. No. Luego no sabes que tienes la nube.
Exacto.
Sí. Siempre hay una manera de recuperar las cosas.
No, al otro día, Maribis, domingo en la mañana, ya se va a Araceli y sale de su hotel. Y la prensa que la rodea en su camioneta. Oye, ayer agrediste a una reportera, ¿por qué la insultaste? ¿Por qué? Y entonces ella no quiso dar declaraciones y no sé qué. Y de pronto que se abre la puerta trasera de la camioneta y se alcanza a ver a los niños pecho tierra, y a Araceli gritando, ¡que no te vean! ¡Todos! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No puedes hacer eso! ¿No? Bueno, y se arranca la camioneta y se va. Entonces,
¿se arranca la qué dijiste?
La camioneta y se va.
A ver, espérate, ¿cómo dijo? ¿Cómo
dijo? Camioneta, dije muy bien. Bueno, espérate, mira, que está bien sabroso.
Está bien sabroso el chisme. Sigue.
Bueno, pues resulta, Maniguis, que esta mujer, reportera Nelcy Carrillo, dice que va a demandar a Araceli Arámbula por robo.
¿Por qué?
Porque le quitó el celular al camarógrafo y le borró los videos. Aunque sí le regresaron el celular después.
Exacto.
Pero tiene mucho coraje, ¿no?
Pero espérame una cosa, a ver. Esta señorita reportera presuntamente había fotografiado los hijos de Luis Miguel, ¿o no estamos tontos?
No, ella dijo que no, que nunca los había fotografiado y que ya nada más quería platicar con Araceli y por eso le estaba esperando afuera del teatro.
Ok, y entonces pregunto una cosa, otra, una duda nada más. El guarura o el bodyguard, porque estamos hablando de que estaba en Los Ángeles.
Sí, en Los Ángeles.
Entonces, el bodyguard. El bodyguard no le dijo a Araceli qué fotos había tomado la reportera. O sea, es decir, fíjese que borré las fotos de sus mijitos, ¿no?
No. Ah. Eso no se sabe, pero que sí se ve que él borra información de ese celular.
Pero no se queda con él.
Entonces no fue él.
No, porque sí, a ver, si hay un problema legal, Araceli puede decir, perdón, mis hijos son menores de edad.
Exacto.
Ahí está el asunto.
Pues aquí es donde viene el pedicure, Maniguis, porque el día siguiente, donde les cuento que los rodea la prensa y de pronto se abre esa puerta trasera, estaban los niños.
Daniel y Miguel.
Ajá, y los reporteros siguen grabando, obviamente, y se escucha a Araceli decir, hazte para acá, que no te vean, cierra la puerta, eso no pueden hacerlo y tal. Bueno, Maniguis, después de que esta mujer anuncia de que la va a acusar de robo y que le va a levantar un acta, inmediatamente, a través de Guillermo Pous, el abogado que es representante de Araceli, pues sacan un comunicado diciendo que, a ver, basta con la invasión a la intimidad y que con el pretexto de libre expresión y acceso a la información, esto ya llegó a los límites y ya llegaron al hostigamiento.
Ay.
Y es que, ¿qué crees que se supo, Maniguis? ¡Qué gran error! Porque los reporteros decían, no, bueno, es que de pronto se abrió la puerta y pues tú como reportero aprovechas y
no
grabas.
No, porque se ve Maniguis, cuando un reportero abre la puerta,
pues,
¿no?
Pues fue una de reportera del Gordo y la Flaca,
no, claro,
la que abre la camioneta.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué?
Pues, porque estos ya se dan...
Ajá, ¡desgraciada!
Estos ya se dan el lujo de invadir
la intimidad
de esta mujer.
Pero sí se ve, es que, claro, ya todo mundo es reportero. Todo mundo tiene un celular. Sí. Entonces, ese video se ve desde distintas cámaras, esa situación. Y se ve cuando alguien de afuera, del contingente de reporteros, abre la puerta y Araceli dice, ciérrale, manita.
Y no tiene nada. ¿No? Pero fíjate cómo se cubren entre la prensa, porque ese video
Pero son otros tiempos. Claro,
tú lo acabas de decir, Maniguis. Lo que se toma en video o en foto queda para la eternidad la nube.
Oye, pero además, El Heraldo sacó una nota de un acuerdo entre Luis Miguel y Araceli, donde entonces Araceli no puede mostrar a sus hijos en, digamos, en redes sociales, ni en publicidad, ni nada de esto, porque si no, creo que...
Bye bye
a la pensión. Aparentemente, no sé si qué tan fehaciente es esa información.
Aparentemente no le está dando, ¿no? Y ha fallado.
Ese es otro problema.
Pues, ¿qué va a perder? Araceli no ha fallado. Pero lo que te digo es que por eso quizás tanto cuidado de que no vean a los mijitos.
Porque hay ese supuesto acuerdo donde Luis Miguel le hizo firmar supuestamente a Araceli que iban a tener 3 hijos, de los cuales ella iba a recibir $50,000 mensuales por cada uno.
Ok.
¿No?
Pero luego, ¿qué? Nada más hay 2.
Bueno, sí, nos faltó tiempo para...
Pero espérame, también Luis Miguel luego se quedó en problemas, se quedó en bancarrota.
Ajá, pero también en el supuesto acuerdo dice que ella no puede tener hijos con otro hombre. Y que ella no puede relacionar a sus hijos y vincularlos con su trabajo. Y tampoco exponerlos hasta que él, digamos, de la autorización, si es un medio adecuado, ¿no?
Desconozco, ahora sí que al amparo de qué leyes hacen eso, me imagino que en Estados Unidos, porque los niños habrán nacido ahí, pero no sé si, ahora sí que no te sé de leyes de allá, como para poder a alguien decirle, si tú quieres que yo te siga pagando pensión de los hijos que tuvimos, no te puedes volver a relacionar con nadie más o tener otros hijos. Eso parece como de telenovela, ¿eh? Como de Luna de Lobos.
Precisamente. O tú traes copia del contrato.
No traigo copia del
contrato. No, pero porque se filtró. Aparentemente parte de la información y la publicó el Heraldo el martes pasado.
Y ese es el cuestionamiento, decir, a ver, eso es ilegal.
No, pues claro. Probablemente.
El poder limitar a una mujer que tenga hijos con quien ella quiera. Y por más supuesto. Aún cuando ya no son
Y además pareja, ¿no? No le puedes supeditar la pensión.
Ah, claro, cuando es una obligación.
Cuando rompes una cláusula, ¿no?
No, pero además pues, son los hijos.
Ahí va otra vez esto que muchos confunden. Por más que sea un acuerdo que exista entre dos particulares, los niños están protegidos por la ley, tanto en México como en Estados Unidos. Y cualquier acuerdo que puedan tener los papás, los tíos, los abuelos o quienes sean, ellos tienen unos derechos que de suyo se los da la garantía.
Oye, está muy gacho ese acuerdo, supuestamente, si es que existe. Pero tampoco me parece como tan irreal viniendo de Luis Miguel.
Bueno, pero Luis Miguel no es precisamente muy docto en leyes. Seguramente está asesorado por buenos abogados. Y muy probablemente el acuerdo, que no lo conocemos a pie juntillas, debe tener cosas absurdas, pero deben estar amparadas por la ley, porque tampoco creo que...
Seguramente que sí.
No, pero bueno, el asunto es que hubo jaleo y vamos un nivel más.
Va. Agárrense de las manos unos a otros.
A ver, algo más bajo todavía, Manigüi, más quirky.
Tú pediste.
Ok, ¿qué?
Pues Ninel Conde sigue en pleitos, Manigüi.
Esa santa mujer.
Mi Ninel Conde, pues fíjate que ahora... Va a levantar una denuncia en contra del juez.
No, pues no.
Ya empezamos.
No, pues no. No empezamos.
Estuve calentando las manitas.
No, ni te las sobes. Espérame, va a levantar una denuncia.
Espéreme, señora.
No María. La interrumpa, que cállate, está bien Marengo. El chisme.
Cállate.
No.
Tú no te has derretido porque yo no he querido. Fíjate. Estúpido. Basta.
Cállese, señora. A ver. Ninel Conde va a levantar una denuncia en contra del juez que le lleva el caso. Ya saben, en contra de su expareja, hijo.
Uy, no.
Mira, ahora sí.
Cuando vengas preparada, bajas. ¿Te parece?
No, espérame.
Prepara
no,
el globo aerostático, no, se va la señora.
Vamos a preparar.
Hay que acomodarle las ideas. Ahí están.
Ya me acordé del nombre.
Es más, vamos a aprovechar para hacer aplausos.
Una y otra. No. Venga, órale. Merengoya también
entró. No.
Y ahora sí, ya habla bien.
Bueno, Ninel Conde tiene una bronquísima con su expareja Giovanni Medina, el papá de su hijo. Pero ahora ella está acusando al juez Manigüis, al juez que ha llevado todo este caso, porque obviamente, pues se le ha dado como, digamos, beneficio. ¡Espérense!
Le ha dado
beneficios a Giovanni. Y porque dice Ninel que está clarísimo que Giovanni... Pues ha abusado del tráfico de influencias.
No, pero en serio, cuando es algo, ¿sabes qué pasa? Cuando es de bajezas así, pero sin ningún tipo de información, la Manigüi lo dice muy bien. Pero nada más se tocan cosas jurídicas y ya se queda así. Se confunde entre denuncia, demanda, patria potestad, juicio de interdicción, código penal. A ver, Manigüi.
Santos óleos.
Mira, te voy a ayudar. Ninel Conde sigue en pleito con su expareja Giovanni Medina por la custodia de su mijito, al cual no ve hace más de un año. Y entonces lo que dice Ninel que el juicio ha avanzado a favor de la expareja porque tiene influencias. ¿Eso era?
Sí.
Ah, muy bien. Ya. Siguiente nivel. Vámonos. Yo digo, al mal paso darle prisa, ¿no?
Exacto,
si
bien.
Ya estás viendo que peras al olmo, ¿qué pasa?
Ay, no, esta es triste, Manigüi.
A ver, ¿por qué?
Esta es triste, Manigüi.
Cuéntanos, Manigüi.
Pues es que fíjate que hace unos días Carla Estrada fue invitada a un espectáculo que se llama Vive el Terror, ¿no? En Parque Bicentenario. No se rían, es triste, Manigüi. Ella fue bien contenta porque era un espectáculo de susto interactivo y nos... Ay, Manigüi.
Se espantó con un espejo.
No Ni 15 minutos de haber empezado el espectáculo y que sale corriendo Carla
Estrada. ¿Por qué?
Entonces toda la gente dijo, ay, Carla, te espantaste, Manta. Y vas agarrándose de su cabecita. Y lo que pasa es que se le cayó un crucifijo en la cabeza, Maniguis. Me la descalabró. Yo quiero aclarar a todo esto, Maniguis, porque mis redes sociales se inundaron. Yo estoy bien. Fue a Carla Estrada que le pasó, no fue a mí. Maniguis, me la llevaron al hospital.
Acabó y como Carrie.
Le cosieron la cabeza y todo a mi Carla Estrada. Salió hasta la madrugada del hospital español. Ay, pobre. Diciendo, no, tranquilos, Maniguis. Sí me dolió, pero estoy bien, de buena onda.
Y va a demandar.
No, no va a demandar, porque sus amigos son los productores. Y ellos pagaron todo y todo. Y ella entiende que puede haber ese tipo de accidentes. Lo cual, pues, sí está peligroso.
Y entonces, la gente que va a ir, ¿qué
oye,
va a pasar?
Ella entiende de accidentes. Ella ha estado, pues, involucrada en muchos. Uno llamado Sortilegio, ahí estuvo metida. Otro llamado Alborada, ¿no?
¿No ves que ahora quiere producir la bioserie de Gloria Trevi? No, ¿no? Entonces, pero, igual, ¿no?
No, pero otro accidente. A ver, si ya arruinó la biografía de Silvia Pinal, ¿por qué ahora ir con Gloria Trevi? Digo, en serio.
¿Qué tiene? Tenemos mucho personaje, oye, para arruinar.
No, porque, por ejemplo, la vida de Joan Sebastián era súper interesante que le hicieran serie, pero pues no esa serie que hizo, pues, Carla Estrada, que favor. A lo mejor no tanto, bueno, el mal gusto sí es culpa de ella, pero el presupuesto no. Y luego la de Silvia Pinal, que
no, sí, es un
era no, la, no, no. La biografía, la serie, sí, de Silvia Pinal, era como para que lo hubieran filmado con presupuesto. Y,
eso sí fue una
no lástima. La telenovela horrenda que hicieron. Y ahora quería ir tras Gloria Trevi, no, ya que la deje, ya en serio,
por
no.
Por favor.
Ahora ya tiene una excusa, Maniguis, si ya. No sale mal la bioserie de Gloria Trevi.
Es que estaba amnésica.
Oiga, pues, okay. El madrazo.
Bueno, pero entonces no fuiste tú, yo me preocupé.
No, tranquilo,
pensando
tranquilo.
Que eras tú.
No, yo estoy bien, yo nada más sufro a veces de cachetadas, pero no, hasta ahorita no me han descalabrado.
Ay, nos parece muy bien. Y bueno, otro nivel más.
Otro más. Agárrense de las manos,
unos a otros. A ver, seguimos en las bajezas. Ándale, cuéntanos.
Ahí te va, Lin-May. Órale. Lin-May, Maniguis. Mi Lin-May, que fíjense que se enteró que existe...
¿Qué?
Que existe esa plataforma de OnlyFans. Y dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo que todo el mundo está ganando dinero y yo no? No, yo voy a abrir mi cuenta, sí, voy a subir muchas fotos. Eso sí, no pornográficas. No.
Ay, entonces,
sí va a haber desnuditos, sí, cositas así. Voy a enseñar el chango poquito.
Ay,
eso, ya, las nalgas sí las voy a enseñar. Porque yo la verdad es que sí quiero ganar
pero
dinero.
Pero chango.
Chango poquito.
Pero espérame. Oye, no es por intrigar, pero en Quiero Cantar, si le hubiera pedido Sergio Sepúlveda, enséñanos el monitor, lo hubiera enseñado. O sea, que problema. No creo que tenga reparo al tercer video subir todo, ¿eh?
Espérate que le empiece a ganar.
Más, en el cuarto video va a subir su papá Nicolau.
Así es que usted vaya juntando su dinerito para comprar la membresía para la cuenta de OnlyFans de Lin-May.
Pues va a ver. Bueno, y el Diablillo también. A ver, Diablillo, ¿sí vamos a sacar el OnlyFans o no?
Ya nos estamos tardando, ¿no, doñi?
Next. Bueno, ya tenemos unas poses ya montadas. Nada más es cuestión de producirlas, pero ya está. Y eso porque no tengo carne. Pero habrá quien tenga
no,
carne.
Pero el que va a salir es el Diablillo.
Por supuesto.
O sea, usted nada más va a ser la productora.
Exacto. Yo voy a dirigir el acto.
¿Y qué tanto va a mostrar el Diablillo?
Bastante, porque la gente pide. Es más, ya subieron unas fotos agasajándose a esta. Una foto terrible.
Ay, a ver, un una
dibujo.
Foto.
Bueno, un dibujo bien terrible bonito. Que hicieron del Diablillo con la Maniguis, poco menos que penetrándola.
Sí, no. Sí, sí,
mejor ya lo hubiéramos subido al OnlyFans y hubiéramos ganado un baro.
Un arrimón de
acuerdo. No, terrible.
Pero hay una cosa. La gente está muy enganchada con la radionovela, que no va a ser radionovela, será podcast novela.
Podcast novela.
La podcast novela.
Diana
podcast.
De Waffles. Ay, que sí. ni les voy a contar de qué va, porque ya medio dije la vez pasada. Ah, ya vi el dibujo. Oye, no.
Muy sugerente.
A ver, espérame. No, déjame ver bien ese
muy
dibujo.
Muy sugerente.
Así porque si no se...
A ver, espérame. Pero sí, le estás midiendo el aceite a la manita. Es en la dice. Foto, sí. Diablillo.
Sí, sí. No, porque la panza no lo dejó. Sí, salió panzón.
Pero fíjense que así no es el Diablillo.
No, el Diablillo es de buen cuerpo.
Es mejor de lo que lo imagina.
No, sí. Hay gente preciosa. Que lo confunde con Maluma.
por tiene, le llega a dar un aire. Y otros, como, bueno, el que le da, como el que le da a Adela Micha a esta hora de rubia.
¿Qué tal? Bueno, pues la gente empezó a subir fotos de Adela Micha diciendo que ya era el estreno de Diana de Waffles. No, la radionovela Diana de Waffles la vamos a escribir apenas. Después de que la escribamos, la vamos a segmentar y después irá subiendo un capítulo en cada episodio de Farándula 021.
Por favor.
Porque la verdad, yo escribí junto con mis compañeros de Dispara, Margot, Dispara, pero fue mi idea, la gata Flora.
¡Buenísima!
Era buenísima, pero pues se perdió, ya porque se quedó en el... Pues ni modo, pues pasaba en la radio y creo que hay gente que la tiene en YouTube.
En otros
Pero
anales.
Esta la vamos a poner, nuestra segunda radionovela de Desde Gallola, que va a ser la segunda,
buenísimo.
Diana de Waffles, que es la vida de Diana de Waffles. No decimos más.
Y no es Adela Micha de Rubia, por favor. Y dejen de compararla con este man Polaraylo.
Oye.
Oiga, señora, doña María Bonita. María de Toditito, Los Ángeles para ti, Joto Horrendo.
Ay, bueno. ¿Sabes qué? A ver, ponme mi cortinilla. Doña Nini, usted quiso mucho Acapulco, ¿verdad?
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. ¡Canten, María Bonita, María del alma!
El diablillo no cantó nada.
¡Claro que se la sabe!
Pues no cantó nada.
Si con sus manitas juega las conchitas. ¿Cómo de que no? Claro que se la sabe, ¿verdad?
A ver, que la cante
Y tu cuerpo
solo.
Del mar al garete, nave al garete. Y
a ver, que la cante el solo.
Venga, y entonces...
No, ayúdame.
Acuérdate
de Acapulco, de aquellas noches, pero María Bonita... María del alma.
Bueno, pero la cantó en Fu.
¿Pero qué crees?
En Fu menor.
Pero
que...
sí se la aventó. El pedacillo se
no,
la aventó.
No, sí, no. Está bien. Ahora nada más falta que hay que entonarlo.
No me traumes al chiquillo.
No lo voy a traumatizar. No se preocupe. Pero bueno.
No se aprieta el chiquillo.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le andabas recordando a la doña Acapulco?
Porque los habitantes de Acapulco están muy enojados.
Mi gente.
Su gente.
Y con, oiga, y con toda razón, porque en verdad la violencia está horrenda en el puerto de Acapulco.
Por favor, mi raza de bronce.
La basura que ni siquiera recogen, de verdad es una desgracia el puerto.
A ver, no se confundan. Está enojado el pueblo de Acapulco porque pusieron una estatua de Eugenio Derbez, maestro.
¿Perdón?
Ahí enfrentito del Hotel Elcano.
¿Me disculpa?
¿Acapulco Dorado?
¿Me perdonan un momento? Voy para allá.
No vaya. Mejor escuche la noticia y después ya actúa.
Están muy enojados, Maywis, muy enojados.
O sea, ¿enfrente de qué hotel? ¿Del Cano?
Del Cano.
Pusieron una estatua de Eugenio Derbez.
Maywis.
¿Y luego, cómo, por qué?
Pues porque era un personaje que había dado mucho apoyo y le debían mucho al pueblo de Acapulco.
O sea, espérame, le debían mucho porque filmó ahí No se aceptan devoluciones y luego por esa serie horrenda Acapulco.
Sí, pero esa serie ni siquiera se filmó en Acapulco, creo que se filmó en Vallarta.
Pues imagínate.
Pero bueno, no, y también que había prometido ayudar con no sé cuántos millones
creo que prometió dar una lana.
Una lana, sí.
Para no sé qué problema de los muchos que Acapulco ha tenido con la taquilla de No aceptan devoluciones. ¿Y qué crees?
Pues que no.
Los mariachis
callaron.
Callaron los mariachis. Creo que nunca llegó ese dinero.
Pero mucha efigie ahí, ¿no? Erigida.
Y entonces, bueno, pues nada. El director del Instituto Municipal de la Planeación de la Ciudad, Maniguis, dijo que, bueno, la población estaba en su derecho de solicitar que la escultura fuera retirada si así querían, ¿no? Uh-huh. Y entonces el martes, Maniguis, se juntaron todos y que van a hacer una marcha. Que se ponen ahí alrededor del estocio y que la llenan toda de bolsas,
¿no? De bolsas.
De bolsas, de masking y de carteles.
Ay, pobre Derbez.
No, sí, no, pero también quejándose del gobierno.
Es que es una protesta, porque tienes toda la razón.
Sí, que habían gastado más de 300,000 pesos por esa estatua, cuando en Acapulco hay cosas mucho más importantes que atender.
Pues no hay camiones de basura para llevársela,
por
de
ejemplo.
Verdad. O sea.
Y por eso no se han llevado la estatua. Oye, pero aquí hay algo que me saca de onda.
A ver.
Yo creo que una estatua te la ganas,
sí.
¿No? Uh-huh. Te la ganas y con mucho tiempo. Y sí es una manera de mostrar un encono ante un gobierno o gobiernos que en Guerrero no han dado resultados.
Nada.
Y lo que sí es verdad es que la gente de Guerrero sí es muy aguerrida. ¿No? Y no se quedan callados como, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Que aguantamos más. Yo creo que allá son menos tolerantes en ese aspecto. Y entonces dijeron, no la mueves, pues te la llenamos de basura.
Exacto. Y tienen razón.
Ahora, pregunto una cosa. ¿Derbez merece una estatua ahorita? O sea, perdón.
¿Cómo por qué? Bueno,
¿cómo por qué? O sea,
ha hecho cosas, sí. Pero no para una estatua.
La merece más el bombero que la semana pasada.
Por favor.
Sacó un tanque, un boiler. Es un boiler, ¿no? Sí, era un boiler cargando. No,
un tanque de gas.
Ah, perdón, un tanque de gas cargando en llamas y salvó a mucha gente.
Claro.
Ese merece una estatua.
Una estatua.
Pero Derbez, ¿por qué? ¿Cómo por qué? O sea, dijeras, bueno, es que fue como Elizabeth Taylor y Richard Burton, que gracias Agustín a ellos, Lara. No, pero Elizabeth Taylor Puerto y Richard Vallarta. Burton, gracias a ellos, Puerto Vallarta se convirtió en un lugar
divino,
muy importante, gracias a John Huston, a toda esa gente que estuvo ahí en la noche de la iguana, y luego Elizabeth Taylor y Richard Burton tenían una casa.
Sí, sí.
Pero Derbez, ¿qué ha hecho por Acapulco? No.
Pues nada.
Nada. Pues tenía razón la gente de decir no queremos razón. La estatua.
Anota, diablillo, hay que jalarle las patas a este fulano.
Las patas, luego se anda confundiendo usted y luego la vio toda llena de leche en la cara.
¡Óyeme! ¿Cómo te atreves, Horacio?
Ay, estamos en un podcast que no oye nadie.
Francés, por favor.
Que no oye nadie,
al contrario, Horacito, nos oyen muchísimo.
Bueno, ándale, un nivel más.
Uno más. Agárrense de las
manos. Bueno, tienes razón.
¿Qué?
Yo sí me bañaba en leche, como Cleopatra.
Ahí está, de leche burra.
Exacto, por ahí eso.
Está, ¿qué tiene malo?
Nada, que yo de repente confundí los cables.
No, disculpa, no, que hoy Doña Nini viene como, está como imputada.
Siempre. Está bien amargada.
No, nada. Ni amargada, ni nada.
Hoy cómo habla.
Justa y correcta.
Hoy cómo habla.
Pues así como siempre ha hablado.
No, siempre.
Constante.
No, ¿qué? Siempre ha hablado así. La doña, perdón, nunca ha sido tranquilita, ¿eh?
Por favor.
Es una
ni
mujer.
Ni suabona ni nada salta para atrás, asqueroso.
Es una mujer de mucho carácter.
Por favor.
Oiga, bueno, a ver, anda.
Deje de estar diciendo ese tipo de cosas, doña.
¿Por qué?
Porque le voy a contar este chisme.
A ver.
Pues mire, resulta que nos enteramos que Yuri iba a ser juez en ese reality que están haciendo de La Más Draga, ¿no? Pensando yo creo que estos creativos y los productores que la gente se iba a poner muy feliz. Pues nada, nada, Maniwis. Las redes sociales se le fueron a la yugular porque obviamente le recordaron todos sus comentarios homofóbicos que hizo en algún tiempo mi Yuri, Maniwis. Y la tacharon así tal cual de hipócrita. Hipócrita.
Bueno, pero a ver, momento, su carrera está de capa caída. Tiene que agarrarse de lo que sea. De
bueno,
los
pero, bueno, pero no, mira, no está, mira, su carrera no está de capa caída.
Ay, perdóname, a mí me parece que sí. No tiene
serio?
Los grandes éxitos.
Mire,
de antes,
mire, Doña Nini.
Y anda ahí con los jotitos y.
No,
y terrible,
no, no.
Pero, que
pues entonces
el
tiene
osito
que
panda y que la jota de que anda, por favor.
Bueno, pues no, tiene que tener cuidado con lo que entonces declara Yuri.
Eso sí.
Efectivamente, tiene mucha gente de la comunidad LGBTQ+. Que la sigue.
¿Sí?
Y por lo tanto, Maniwis debería de tenerles tantitito respeto.
Porque, a ver, hay que recordemos. Yo vi esa entrevista en CNN donde Yuri decía no a la adopción homoparental.
Sí.
Yo la vi. Y otros comentarios que ha hecho Yuri que son producto de, pues, que es... Ella
bueno,
es
a ver, cristiana. Horacio, vocera de la película Pink. ¡Por
sí,
favor!
Claro.
¡Por favor, recordemos!
Promotora, sí.
Ok. Gran punto, Doñini.
Por favor.
Vocera de la película Pink, que ese señor, Paco del Toro, quien dirigió ese horror de Pink, la dirigió en el videohome de su vida.
Sí, sí.
Y él es un cineasta cristiano. Entonces, recordemos, los católicos y los cristianos no creen en la diversidad. Uh-huh. ¿Ok? Bueno. Y ya mucho menos en la adopción homoparental.
Bueno.
Entonces, ahora, hay una cosa. Yo difiero de usted de que la carrera de Yuri está de capa caída. Creo que la carrera de cualquier cantante anda ahorita medio de capa caída por la pandemia. Pero Yuri está constantemente en los programas aparece especiales de Televisa, en los realities.
Pero entonces congruencia, Horacio.
Pero la congruencia, bueno, creo que aquí debió de haber cabido antes.
Por favor.
En los productores. ¿Qué tenían que hacer si son los productores de un programa LGBT invitando a Yuri? Y más sabiendo a lo largo de 4 temporadas de qué es lo que quiere su público, a qué figuras respeta su público y qué figuras sí pueden
pero,
ser bandera.
Pero acá hay una
de
cosa.
Movimiento.
De entrada, tendría que haber empezado la cautela con mi Yuri desde hace años, cuando identificó que es gran parte de su audiencia es gay.
Claro.
El 90% entonces, quizás lo era en algún momento
okay,
y se fue para
entonces
abajo.
Entonces imagínate que tú dices a tu público precioso, ustedes no tienen derechos.
No.
Imagínate nada sí, más, qué es lo sí que Yuri ha dicho sí constantemente.
Ustedes están mal porque son unos pecadores.
Sí, sí, sí. Ustedes se van al infierno ajá todos sodomitas, ay, gracias, yeah, ¿no?
O sea,
entonces, de ahí Yuri, pero además lo peor del caso es que Yuri lo ha declarado en varias ocasiones, vocera de la película asquerosa Pink, y el público de la LGBTTIQ no había dejado de ir a sus conciertos, ni de corear sus canciones en los karaokes, ni nada. Hasta ahora, que yo pregunto, si ella es tan religiosa, ¿no va en contra de sus creencias cristianas ir a apoyar a un grupo de trans?
Claro.
O sea, no es en contra de su religión, perdón.
No, pues, ¿sodomitas?
Pues yo creo que aquí depende...
Eso han de pensar
que depende del pago, ¿no? Como lo dicen aquí en las redes sociales.
Ay, mira, pues negocio redondo. Saben que habrá más polémica y de seguro ella va a cobrar mucho bien.
A ver,
pues,
pero yo creo que esa polémica no les lleva nada a los productores de La Más Draga, señores.
Como también aquí
no
lo dicen.
No sean ambiciosos.
¡Asco! Eso es lo que opino. Los productores prefieren rating, aún sabiendo que ellos son también gays y que ellos también les tocó los comentarios homofóbicos.
¿Y saben qué? Yo aquí no creo que ella haya cobrado, aunque no lo crean.
No, sí pagan. No, perdóname. Sí. Claro que pagan. No, por supuesto que te pagan, sí, te pagan. A ver, lee bien el tweet. Ándale. Porque, primero.
¡Eso! Ay,
lee bien.
Ahora, ¿cómo lo leo? Porque me dice un poco en el ojo.
Porque te estaba viendo de reojo que no lo leíste correctamente. Te quedaste... A ver, relájate y léelo bien, anda.
¡Asco!
¿De quién es ese tweet?
Es de un...
Es de Tito Vasconcelos.
Por favor, niña.
No, te lo juro que sí. Yo vi que lo retuiteó Tito Vasconcelos o lo retuiteó Tito Vasconcelos.
¡Asco! Eso es lo que opino. Los productores prefieren rating, aún sabiendo que ellos también son gays, y a ellos también les tocó el comentario homofóbico de Yuri.
Ah, muy bien.
Además, su carrera ya está muerta más que Mauricio Clark en Twitter. Aquí sí exagera.
No, mucho.
No, pero a ver, pero lo que quiero saber es quién escribió eso.
¿Para qué le invitan?
No sabes, ¿verdad?
No,
sabemos. Tú haces copy-paste.
Ve nada más.
No sabemos.
Reporterilla de medio pelo.
Le pido un favor, doña
Dime,
¿tiene, usted tiene celular, ¿no?
Y hasta trinche, ¿qué quieres?
Bueno,
que le pique, ¿qué?
Busque la cuenta de Twitter de Tito Vasconcelos, vi con Tito Vasconcelos, porque yo lo sigo en Twitter, y Tito Vasconcelos, pues sí, es una persona que abrió el camino para muchas y muchos, señores.
Y tú tocaste la tecla negra, congruencia es lo que se pide en estos casos. Y a todas estas jotitas madres ardientes que andan ahí, por favor, congruencia.
¿Jotitas madres ardientes?
Sí,
son
todas estas de que sí, Yuri, que esto, que sí, Yuri, aquello.
Ya entiendo.
Por favor,
que sí revisen la historia de cada quien.
¡Exacto!
Ahora, todos tratamos de ser congruentes, a veces no somos tan congruentes, pero en cosas así, sí. O sea, puedes cambiar tu forma de pensar, es decir, yo consideraba antes que Perengano era una mala persona, pero ahora lo conozco y ya me cayó bien.
Bueno.
Eso está bien. Pero no decir con toda una seguridad que no estoy a favor de la adopción homoparental, quitándole derechos a la gente de la comunidad. Y por otro lado, sí ir a La Más Draga porque te va a dar popularidad para que vendas discos y vendas shows.
Y a decir, sí mis amores, qué divinas ustedes las jotitas, yo las amo, yo las quiero,
por favor. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pero hay que explicarle a Yuri que pues para la religión católica y la cristiana y cualquier religión que viene de estos asuntos judío-cristianos, la homosexualidad y cualquier preferencia sexual que no sea la heterosexual
está mal vista.
Ya no les cuento con los musulmanes, ¿verdad?
Bueno,
entonces el asunto es que, ¿ya buscaste a Tito Vasconcelos?
Sí, pero no encuentro este tuit. Lo que
no, es que yo creo que eso lo retuiteó.
Lo retuiteó, pero ni así tampoco.
Ok.
La publicación que tiene dice, tengo un amigo diseñador súper talentoso que trabaja en el programa ¿Quién es la máscara? Intenté verlo, pero no está.
Ese fue.
La más homofóbica. Sorry, pero no la veré. Y ahora me entero que está de jurado en La Más Draga.
Ahí ese es.
No, gracias.
Ese es el que yo leí. Terrible. Y tú, Manigui, sacaste ahora sí que... cascaritas de
una cosa que te cayó
por allá eran muchísimos,
pero Manigui, por lo menos dale crédito a quien lo escribió.
Tú que lo escribiste, gracias.
Ay,
cachando el granizo agarró la nota y
no,
a la
no, pero en serio, la Manigui es huevona pero asertiva. Y bueno, ya con él, ¿tienes alguna otra nota?
¿No? Oye, Manigui, hoy sí hubo mucho
mucho. Y es más, nos vamos a decir ya a las tres adiós.
¿Ya se acabó?
No, doña Nini,
le
cuento una cosa.
Colorín colorado.
Estoy devastado.
Es verdad. Trabajas mucho.
O sea, estoy trabajando demasiado y la verdad adoro hacer este podcast, pero ya estoy
ya
devastado.
Y recién operado.
Lo que yo no entiendo es porque si estás cansado tú, el que está dormido es Mario Lafontaine. Aquí afuera.
Porque Mario está lactando.
No. ¿Eh?
Luego te cuento.
Ay, ¿a poco sí cuajó?
Dio el santanazo.
Está lactando. Es más, dicen que Mario...
No, por favor, esterilicen a tiempo a sus animales de compañía. Dicen de veras, es un problemón conseguir casas. ¿Cuántos fueron?
Mi Mario está lactando tanto que ya en las farmacias vende vitamina D. Ya no le digo más, mi maniwis, preciosísimo. Y a las tres decimos adiós. Una, dos, tres.
Bye.
Adiós.
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Escuche bien, jovencita. Asumir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hoy me toca asumir.